Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tezanos, o sea, el gobierno de Sánchez ha decidido que hay que mantener bien alto el efecto Illa y se ha sacado de la manga un CIS, un barómetro del CIS. Le han llamado Flash, Flash CIS. Resultado, si el pasado fin de semana las encuestas daban un empate técnico entre el PSC y Esquerra, ahora Tezanos le da a Illa un empujón para que tenga una victoria clara. Eso puede puede animar a votar al PSC a los indecisos. Era previsible. También Tezanos le da un buen empujoncito a Común Podem, a Podemos. En las encuestas, en las que no son las de Tezanos, las encuestas de verdad, Podemos está muy bajo. Hemos hablado mucho de lo que puede significar una victoria del PSC o de Esquerra, hemos hablado mucho de los ganadores, pero no hemos hablado casi nada de los perdedores. ¿Qué pasará si Podemos se pega un patacazo en Cataluña como se lo pegó en Galicia o en el País Vasco? ¿Se confirmaría que Iglesias y Montero son cada vez más ministros sin partido? ¿Supondría eso, esa caída, ese patacazo de Podemos, que se radicalizaría aún más? Podría ser. Podría ser que la ministra se dedicara con más intensidad, la ministra Montero, a aprobar proyectos como los que ha aprobado, como los bodrios jurídicos del proyecto de ley trans o del proyecto de ley del solo sí es sí. Podría incrementarse esta dimensión de proyectos de ley bodrios. Políticamente la familia Iglesias Montero es un desastre. No hace política social, solo hace política en favor de su partido y se está quedando sin partido. Pero como familia, la familia Iglesias Montero tiene mucho valor. El vicepresidente Iglesias y la ministra Montero tienen 3 hijos. La ministra Montero tiene 32 años. Eso, ya digo, supone un valor admirable. Y claro, la ministra necesita ayuda para sacar adelante a su familia y para trabajar y conciliar, que en España es casi imposible. Por eso ha utilizado la ayuda de su asesora que cobra 53.000 euros de sueldo. Ya veremos si jurídicamente hay alguna irregularidad en utilizar los servicios de una asesora del ministerio para cuidarle a su último hijo. Pero Iglesias y Montero no lo han hecho mal por haber buscado ayuda. Tiremos de ironía. Su delito político no es haber usado los servicios de una asesora ministerial como niñera. Su delito político es no ponerle una asesora a todos los padres y a todas las madres que tienen 2 o 3 hijos en España. España está a la cola de la natalidad en Europa. España está a la cola en ayudas para los padres. No todo el mundo tiene una asesora a mano para cuidar a sus hijos, pero necesita ayudas. Francia tiene un apoyo familiar que representa el 4% del PIB, mientras que en España ese apoyo a la familia significa solo el 1,5% del PIB. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y algo más de 2.200.000 personas han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus en España. De estas, cerca de 600.000 ya se le ha puesto la segunda dosis, mientras en Reino Unido han comenzado un programa de vacunación que alterna dosis de diferentes vacunas. A los voluntarios se les pondrá una de cada. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Una dosis de Pfizer y una de AstraZeneca. Los voluntarios, 800 por ahora, no van a saber qué dosis les inoculan primero, solo que serán distintas vacunas y que a lo mejor así se potencia la inmunidad. Los investigadores dejan claro que no se va a alterar la composición de los preparados ni se van a mezclar entre sí fuera del cuerpo. El objetivo de este análisis es ayudar a trabajar también con eventuales problemas en el suministro de las vacunas. Se llama COMCOV y está a cargo del llamado Consorcio Nacional de Evaluación de la Inmunización. El Estado ha aportado casi 8 millones de euros.
Gracias, Paloma. Y a partir de esta hora está previsto que lleguen a 6 farmacias de Pontevedra los test de saliva con los que el gobierno gallego quiere hacer un cribado masivo para detectar asintomáticos. Los test son gratuitos y el procedimiento es sencillo. Basta poner un poco de saliva en el tubo, devolver el kit a la farmacia y esperar el resultado. Eso sí, no todo el mundo se lo puede hacer. Aquí en la tarde de COPE, Nora Turillas, de una de esas 6 farmacias pioneras en este estudio, nos contaba cuáles son los requisitos para poder hacerse el test.
tener de 40 a 64 años, no haber tenido COVID 3 meses atrás, no haber realizado una PCR 15 días atrás, tener la tarjeta sanitaria, tener teléfono móvil ya que el resultado se va a notificar vía SMS y, el más importante, no tener síntomas compatibles con COVID.
De momento son solo 6 farmacias en toda la provincia, pero poco a poco se irán sumando más a esta iniciativa. Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado claramente en positivo y ha firmado su cuarta sesión alcista consecutiva. Los bancos y las empresas turísticas se han disparado. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 1,4% hasta 8.122 puntos. En esta semana acumula ya una revalorización del 4,7%. Los inversores confían en que las vacunaciones consigan frenar pronto la virulencia de esta tercera ola de coronavirus. Destacan las ganancias de un 8% de BBVA y del 5% en el Banco Santander. BBVA ha recuperado los 4 euros por acción. Los inversores agradecen la intención de las entidades financieras de pagar este año el mayor dividendo posible. En el sector turístico y de los viajes, la aerolínea IAG y Meliá Hoteles han subido hoy más de un 4%. Y con ligeras ganancias ha cerrado Naturgy, la antigua Gas Natural, que ha publicado pérdidas de 347 millones en el pasado ejercicio. En los demás mercados destaca el euro, que ha perdido fuelle. Se cambia esta tarde por debajo de 1,20 dólares.
Y en los deportes, hoy se cierran los cuartos de final de la Liga. Luis Munilla.
Porque falta saber el equipo que acompañará mañana a Sevilla, Levante y Fútbol Club Barcelona en el sorteo de semifinales de la 1 de la tarde. Y va a salir del duelo que van a disputar hoy, desde las 9, en el Villamarín, Real Betis y Athletic Club de Bilbao. José Manuel Oliva.
El Betis se juega a volver a unas semifinales de Copa 2 años después. Para el Athletic sería repetir el camino de la temporada pasada. Son baja en el Betis Bravo y Bartra. Recupera Pellegrini a Guido y ha dejado fuera de la convocatoria a Loren, por lo que el panda Borja Iglesias será titular. En el Athletic se acabaron las rotaciones en Copa. Marcelino tirará esta noche de su 11 titular con Unai Simón en la portería y no Ezqueita.
Y lo va a contar Tiempo de Juego, que comienza hoy a las 8:30 en COPE. En el Barça, Sergi Roberto sufre una lesión en el recto anterior derecho y, según informa Elena Condis, va a estar entre 5 y 6 semanas de baja. Fuera del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, hoy Barcelona Anadolu Efes y Valencia Chesca de Moscú, los dos a las 9. En la Champions de balonmano, Vespre en Barcelona a las 9 menos cuarto, y a pesar del virus, mañana se reanuda en Melbourne la ATP Cup con el España-Grecia, y se celebra también mañana el sorteo del Abierto de Australia, que arranca el lunes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados ahora en la Puerta de Alcalá, mañana chubascos en la mitad norte de la región y temperaturas en ascenso. En las carreteras ahora mismo está tranquilo todo, tanto entradas como salidas. Y la Policía Nacional cree que la explosión de la casa sacerdotal en la calle Toledo de Madrid, ocurrida el pasado 20 de enero, tuvo su origen en una fuga de gas en el exterior del inmueble debido a la rotura de una tubería por causas que aún no se han determinado. El gas se introduciría en el edificio llegando a las plantas superiores. Esta explosión provocó la muerte de 4 personas. La magistrada que instruye la causa ha pedido informes también a la Policía Judicial de la Comisaría de Centro y a los bomberos del Ayuntamiento de Madrid para dilucidar las causas de la explosión. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, atento ahora a los datos que te presento. Fíjate, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo. Y claro, ¿qué pasa después con todos los residuos que esto genera? Pues cerca del 70% de este tipo de basura se encuentra en vertederos o tirada en cualquier sitio, ¿no?, en el medio ambiente. Solo un 9% de los desperdicios producidos son reciclados y un 12% se incinera. Bueno, si los patrones de consumo y de gestión de residuos continúan, en el año 2050 habrá en torno a 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos. Es decir, por ejemplo, en el mar habrá más plástico que peces, ¿no? Para que te hagas una idea. Bueno, ante toda esta cantidad de desechos, muchos países han optado durante años por exportarlos. Por ponerte otra cifra más, solo la Unión Europea exportaba hace un año alrededor de 150.000 toneladas de residuos plásticos por mes a países en vías de desarrollo. Plásticos que no se pueden reciclar, que es que no se pueden reutilizar, no hay espacio donde acumularlos y son muy caros de gestionar. Bueno, uno de los principales importadores de estos residuos ha sido durante muchos años China, hasta hace un par de años, que decidió cerrar sus puertas a estas prácticas. ¿Y esto qué ha motivado? Pues ha generado un drástico crecimiento en los últimos años del tráfico ilegal de residuos plásticos. Y así alertaba de ello la propia Interpol. Por este motivo, también desde este año 2021 queda prohibida la exportación de residuos plásticos fuera de los países de la OCDE, según el convenio de Basilea. En este acuerdo no participa, por ejemplo, Estados Unidos, por lo que desde este año se convierte en uno de los primeros, podríamos decir, traficantes ilegales, entre comillas, de residuos plásticos del mundo. Pero cuidado, que aquí nadie se salva, que todos los países son parte de este problema. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Que España también ha exportado residuos plásticos.
Sí, lo han hecho todos los países desarrollados, prácticamente todos los países de la OCDE, todos los países europeos durante muchos años. Hemos estado viviendo en lo que yo creo que ha sido una pequeña mentira, consentida por todos, ¿no? Nos jactábamos de reciclar buena parte de nuestros materiales plásticos, nos jactábamos en todo el mundo desarrollado de hacer grandes campañas de reciclaje. Los ciudadanos nos creíamos que esa botellita de plástico que metíamos en el contenedor de reciclado realmente se reciclaba, a lo mejor en nuestro país, y nos devolvían luego pues, otros productos más saneados y ecológicos. Pero la inmensa mayoría de esos materiales terminaban siendo vendidos a países pues menos desarrollados o con leyes ambientales menos exigentes y en muchas ocasiones acumulados en vertederos en Malasia, en India o en China.
Y llega el convenio de Basilea, que entiendo que pretende poner coto a esta situación a partir de este año.
Sí, bueno, el convenio de Basilea desde los años 80, el 89 creo que se firmó, es un convenio que intenta impedir el tráfico, el tránsito de materiales peligrosos, de residuos peligrosos entre países para evitar precisamente que los países ricos pues lleven su basura, sea cual sea su basura, a países pobres que puedan encontrar en ello alguna forma de tener materias primas. Y desde hace algunos años se incluyó el plástico entre esos residuos que no se pueden transitar de un país a otro en estas condiciones. Como tú bien has dicho, no todos los países lo han firmado. Australia, uh-huh. Estados Unidos no lo han hecho, la parte de los plásticos, y de manera que siguen siendo, bueno, de alguna manera, escapando al control de este convenio en esta práctica de vender, de deshacerse del plástico que ellos no pueden reciclar en casa.
Bueno, Jorge, vamos a saludar también a Jean-Marc Simon, es director de Zero Waste Europe, es una organización internacional que trabaja por la sostenibilidad y por los cero residuos. Es también autor de un libro que se titula ¿Es el plástico estúpido? Jean-Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una práctica que se lleva haciendo desde hace años, lo de exportar residuos plásticos a otros países, este tráfico ilegal, podemos decir así, de estos residuos plásticos, ¿no?
Tráfico ilegal y tráfico, también hay tráfico legal. Lo que no sabemos, a ver, el tráfico legal se permite, pero no significa que también sea bueno, porque estamos exportando cosas dentro de la Unión Europea también, que tampoco sabemos dónde van a acabar. Y luego hay el tráfico ilegal, que es mucho peor porque todavía tiene menos trazabilidad que el tráfico legal, que tampoco tiene mucha trazabilidad. No olvidemos que todos estos millones de toneladas que hemos estado exportando eran legales, pero no sabíamos ni dónde acababan, ni en qué se transformaban, ni el impacto que tenían. Entonces, el tráfico legal está muy mal, pero el tráfico legal tampoco está muy bien, que digamos, porque estábamos exportando cosas que realmente no eran reciclables.
Claro. Jean-Marc, el problema, si lo entendemos bien, es que estos países, entre ellos España, los países que llamamos del mundo desarrollado, del mundo rico, generan tanto plástico que no saben qué hacer con él. Incluso a pesar de haberse arbitrado leyes que obligan al reciclado y campañas de reciclaje, el excedente es tan grande que no sabemos qué hacer con él. Y al final termina en países que sí lo reciben. ¿Por qué estos países sí lo reciben? ¿Qué obtienen de este plástico?
A ver, es verdad que generamos muchos residuos plásticos. Lo que también es verdad es que todos estos productos plásticos no están diseñados para ser reciclados. Entonces, hay una pequeña parte que sí que son más reciclables que otros. Por ejemplo, una botella de plástico de PET es más reciclable que pues un envoltorio de estos flexibles o una bolsa de plástico. Pero en su gran mayoría, estos residuos plásticos no son reciclables ni aquí ni allí. Lo que pasa es que antes había países como la China que sí que se dedicaban pues a un reciclaje de mala calidad con un gran impacto ambiental, y nosotros, como no nos enterábamos, pues hacíamos pues oídos sordos. Si este plástico estuviera bien separado y tuviera valor, pues no se exportaría, porque aquí hay recicladores de plástico en España y en Europa que están pidiendo más plástico, más residuos plásticos de calidad, porque hay normativas europeas que piden que los envases del futuro se fabriquen con un porcentaje de plástico reciclado. ¿Y cómo puede ser que no tengamos suficiente plástico reciclado en el mercado cuando al mismo tiempo decimos que nos sobra plástico, residuos plásticos, y no sabemos qué hacer con él? Pues esto es porque hay mucho plástico que no se está diseñado para ser reciclado, encima lo recogemos mal, todo mezclado, y entonces pues claro, ni tiene valor ni tiene salida. Entonces, claro, con los bajos precios del petróleo de hoy en día, pues sale más a cuenta producir plástico a partir de petróleo que a partir de material reciclado. Y todo esto junto, pues crea el problema que tenemos, que realmente no sabemos qué hacer con los residuos plásticos cuando al mismo tiempo la industria necesita plástico reciclado, pero no lo encuentra.
O sea que aquí el problema está en origen, podríamos decir, ¿no? Para empezar, Jean-Marc, en ese tipo de plásticos que generamos, que luego no pueden ser reciclados, porque no son plásticos de calidad. Habría que cambiarlo todo. ¿Dónde está la solución? ¿O podríamos empezar a poner soluciones dónde?
Pues sí. A ver, nosotros estamos trabajando a nivel europeo porque, uno, necesitamos que los plásticos y los envases en general sean reciclables. Entonces ya hay la idea que para el 2030 todos los plásticos y todos los envases que se pongan en el mercado sean reciclables y no contengan tóxicos en ellos. Es otra cosa, que aunque todo el tema de los tóxicos en los plásticos. Número dos es que, aparte de ser reciclable, tiene que ser reciclado. Significa que tenemos que tener sistemas de recogida selectiva que permita pues separar los materiales de calidad y que se reciclen. Entonces, también hay muchas directivas europeas y nuevos objetivos de reciclaje que dicen que, por ejemplo, necesitamos nuevos sistemas para recoger selectivamente los envases, como por ejemplo el sistema de devolución y depósito, con lo que se garantiza más cantidad y más calidad de residuos. Y tercero, luego necesitamos pues una industria de reciclaje basada en la calidad de materiales que garantice que este material reciclado pues es seguro para poder convertirse una vez más en envases que estén en contacto con la comida, que tienen unas exigencias a nivel de sanidad pues bastante altas. Entonces, trabajando estos tres niveles, es donde está la solución, pero claro, esto no va a pasar de un día para otro y vamos a tardar unos años en cambiar el sistema.
Claro, es el problema, Jean-Marc. Esto, como tú bien dices, tardarán años en que esto se pudiese implementar, pero mientras tanto la urgencia es creciente. Claro, desde que China ha decidido dejar de importar plásticos, entre otros de España y de Europa, tampoco hemos reducido mucho la producción y el consumo de plástico, y hay países que han estado acostumbrados a depositar el 75% de sus plásticos en China. Ahora sin esa salida, ¿qué va a pasar? Parece que hay un pequeño colapso, ¿no?
Hay un pequeño colapso, y esto no solo es en España, esto es en todos los países desarrollados, entre comillas, en el sentido que, por una parte, hemos visto un incremento de las exportaciones ilegales. También hemos visto por toda Europa pues que hay muchos almacenes de plástico que pues después de la fase de triaje en la separación de plásticos, pues accidentalmente pues hay un incendio y se quema todo el plástico allí porque no tenía salida en el mercado. Y luego hay todo el incremento, también se está invirtiendo mucho en nueva capacidad de reciclaje. Lo que está claro es que necesitamos mucha más trazabilidad, necesitamos saber, porque en los municipios, cuando los camiones se llevan el plástico y lo separan, es imposible saber lo bien que lo hace el municipio o si eso se acaba reciclando. Entonces, esto se tiene que acabar, necesitamos más trazabilidad y necesitamos pues mejores productos y mejor separación. Y allí yo creo que también tenemos que repensar los sistemas de recogida selectiva en España, porque hasta el momento tampoco son muy transparentes, no sabemos qué acaba pasando con lo que tiramos en el contenedor amarillo. Y esto, pues hay países que están un poco más avanzados que nosotros en este sentido.
Pues hay un trabajo importantísimo que hacer, como vemos, en múltiples vías, además, en múltiples aspectos, para mejorar esta situación, este colapso del que estáis hablando y que, entre otras cosas, ha incentivado, claro, este tráfico ilegal de residuos plásticos que seguramente se está produciendo con otros países, ya no con ese tráfico legal que hablábamos antes. Tráfico ilegal ya claramente, como alerta la Interpol, probablemente para dar salida a ese colapso del que hablabais también. Pero que vamos, que está claro que hace falta actuaciones a todos los niveles. Otra cosa es que se hagan y en cuánto tiempo, ¿no? Pero ahí está este gran problema. Jean-Marc Simon, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Desde ese momento en que, claro, en que nosotros ponemos ese envase en la basura para que sea reciclado. O sea, desde ahí hay muchas cosas seguramente que arreglar y que cambiar en todo este proceso. Hasta que esas grandes y enormes y gigantescas cantidades de plástico acaban donde probablemente no tengan que acabar. En muchos casos, no todos, ni siempre, claro. Jorge, pero sí en algunos.
Es que tú fíjate la sutil trampa que había aquí detrás, ¿no? Efectivamente, nuestras leyes, afortunadamente, en Europa, son muy exigentes medioambientalmente. No podemos poner a disposición de la industria, por ejemplo, cárnica, un plástico reciclado que no tenga una pureza que demuestre que es seguro. Y eso está bien. Pero claro, para conseguir esa pureza de un plástico reciclado, esa seguridad, el origen tiene que estar ya muy bien depurado. Y eso es lo que no hemos hecho. Nosotros tiramos todos los plásticos, los mezclamos, recortes de plástico, plásticos de la industria, plásticos domésticos, y no lo sabemos separar lo suficiente. Nosotros como usuarios y los ayuntamientos y los estados, ¿no? No lo saben hacer bien. ¿Quién ha aceptado hasta ahora ese plástico un poquito peor? China, cuyas leyes son más laxas y ha hecho plástico reciclado con unos estándares de calidad muy inferiores a los nuestros durante mucho tiempo. Pero claro, los chinos también han dicho, ya basta, mi medio ambiente y mi salud también vale, y ahora ya no voy a permitir comprar ese plástico que no es suficientemente de calidad. Así que nos lo comemos nosotros, ese plástico que no hemos sabido reciclar.
Interesantísimo este tema, sin duda, Jorge, podemos volver sobre él en cualquier momento, pero es que ahora también quería hablar contigo de otro asunto. Hay una historia, un misterio. En el siglo pasado, en el siglo XX, hubo 9 excursionistas que se perdieron en los Urales y cuando aparecieron sus cuerpos, aparecieron con unas heridas verdaderamente tremendas que no se sabía muy bien a qué se habían debido, ¿no? Y ahora resulta que las técnicas digitales para recrear la nieve en Frozen, la película de Disney, podrían haber servido para resolver este misterio. ¿Qué historia es esta, Jorge?
Fíjate, la historia es tremenda. Efectivamente, esos 9 excursionistas, eran 10, pero uno de ellos se puso enfermo, se quedó en el refugio de montaña. 9 fueron a pasar el paso de Dyatlov, en los Urales, en plena ventisca, y se perdieron. Y al poco tiempo aparecieron sus cadáveres semidesnudos, fuera de sus tiendas, con unas heridas brutales que parecían haber sido atacados por una alimaña. No se sabía muy bien qué había ocurrido. Hubo varias teorías. Podía haber sido una avalancha de nieve, pero las heridas no parecían producidas por una avalancha. Podía haber sido un rapto de locura de uno de ellos que había cometido un asesinato en serie, unos vientos catabáticos que los habían trasladado y arrastrado por la montaña mientras estaban durmiendo dentro de sus campañas, de tiendas de campaña. Bueno, pues efectivamente unos científicos expertos en dinámica de fluidos querían resolver este problema y se dieron cuenta de lo bien que está reproducida la nieve en la película Frozen, los movimientos, los vientos, y bueno, pues fueron a Disney y les preguntaron, ¿cómo habéis hecho esto? Porque nos interesa saber si podemos imitar lo que ocurrió en 1959 en los Urales. Y efectivamente Disney les ha cedido el software con el cual se hizo esa simulación de la nieve en Frozen. Y aplicando ese software a lo que se conoce del misterio de Dyatlov, han descubierto que efectivamente fue un tipo de avalancha, una avalancha en placas, una slab avalanche que dicen técnicamente, que son avalanchas muy raras, pero que producen que la nieve helada a una gran velocidad y con un impacto en un culo suficiente genere pues prácticamente el mismo efecto que un cuchillo sobre la piel humana. De manera que esas heridas pudieron ser producidas porque estos jóvenes escucharon la avalancha, estaban dormidos en sus tiendas, salieron corriendo de la tienda para intentar refugiarse, no llegaron, y esas partículas de nieve helada a gran velocidad y en ese ángulo de impacto produjeron pues graves desgarros en su piel y en su carne y murieron, por desgracia.
O sea, que es un fenómeno muy raro, pero que se pueden llegar a producir unas especies, dices, de placas que, claro, sí, a gran velocidad por la ventisca, pues cuando impactan en un cuerpo humano son como, claro, como cuchillas, dices, ¿no?
Sí, y además no desplazan tanta nieve como una avalancha normal, por eso los técnicos al principio no consideraron que podía haber sido una avalancha. No se habría resuelto el misterio si un ingeniero audiovisual no hubiese creado ese software maravilloso con el que se rodó, no, se grabó la película Frozen. Frozen. Y después un científico dijese, bueno, voy a intentar imitarlo, pero ahora para aplicarlo a un caso real. Es la dinámica de fluidos, es fantástica, cómo se reproducen las mareas, cómo se reproducen las olas, los vientos de los árboles en las películas de animación. Muchas veces tiene detrás mucha física y mucha ingeniería, y los científicos que estudian la meteorología o que estudian el comportamiento de los árboles o el comportamiento de las mareas, a veces acuden a ese software de Hollywood para poder conocer mejor cómo funciona el mundo.
Increíble, la verdad es que, mira, se resuelve una historia que es dramática, pero desde luego la forma de resolverla es alucinante, sin duda. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Igual, adiós. Y alucinante es también escuchar siempre los buenos consejos de Securitas Direct con Elena Grandal. Buenas tardes.
Porque si hay algo que nos preocupa, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Es la seguridad de los nuestros, ¿verdad? La seguridad de tus hijos, la seguridad de tu pareja, la seguridad de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Tan fácil como instalar la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, en tu casa, ha desarrollado Guardián Verisur, y así desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre vas a tener disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas. Te vas a sentir acompañado en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en su página web en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí.
A la bicicleta vamos a tener que ir como sigamos comiendo pan esta tarde, Rosa, ¿eh? Porque telita.
Oye, pues sí, nos estamos poniendo molados.
Exactamente, sí, a pan de todo tipo. Además, está saliendo el pan que comen los oyentes, cómo lo comen, qué plato no puedes comer sin pan. ¿Qué nos cuentan?
¿Te puedes creer que tenemos un oyente al que no le gusta el pan?
No me lo creo.
Sí, mira.
Buenas tardes a todos. Pues mire, llamo de Alicante y bueno, si fuese por mí, las panaderías todas en la ruina, porque yo no pruebo el pan para nada. No le saco sabor, no me gusta y para mí no es imprescindible para nada. Muchas gracias.
Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte.
Pero chiquilla, ¿tú lo has probado, seguro?
¡Qué fuerte!
Bueno, hay de todo, me parece muy bien, ¿eh? Pero es raro, es muy raro,
es
lo
muy
tuyo.
Raro, sí.
Sí, sí, querida oyente.
Yo sobreviviría solamente comiendo pan, fíjate lo que te digo. Bueno, Alberto de Valladolid sabe cuál es el pan bueno, bueno de verdad, mira.
Hola, si desaparece el pan candeal, que no vuelva a decir nadie que ha comido sopas de ajo. Porque la sopa de ajo, a pesar de su nombre, el ingrediente principal es el pan. Y si no lo haces con pan candeal, no has comido unas sopas de ajo en tu vida. Gracias.
Ah, viva el amigo.
Pan candeal, Valladolid, 100% pan candeal.
Pues sí, te digo una cosa, pues yo no las hago con pan candeal, pero lo probaré la próxima vez a ver cómo quedan, sí, a ver si hay, como él dice, una notable diferencia. Yo ya dije que para lo que sí se usa el pan candeal en mi casa es para hacer el salmorejo, ¿eh? Se utiliza concretamente esa miga del pan candeal, que queda mucho mejor que con cualquier
cualquier otra. Pues a lo mejor con las sopas de ajo también. Claro, tengo que probar.
Pues
sugerencia del oyente, sí.
Sí, tiene pinta de que esté muchísimo más rico, Pilar. Bueno, mira que me gusta el pan, pero es que esto ya me parece excesivo, mira.
Pues en mi casa el pan es el top, hasta el punto en que mi hermano se parte la barra de pan por el medio y con una cuchara vacía las migas, coge el plato de lentejas, por ejemplo, y rellena el bocadillo con las lentejas o con los espaguetis o con las albóndigas y así se lo come.
Claro, lo has oído bien, ¿no? Sí, que se meten las lentejas en el bocata.
Sí. Lo he oído bien, sí, se oía un poco regular el sonido, pero me he llegado a enterar y creo que los oyentes también. O sea, su afición al pan es tanto que de todo hace un bocata, ¿no? O sea, si que tiene lentejas ese día, pues se lo mete en el pan. ¡Espaguetis! También lo mete. Oye, lo del espagueti es más raro todavía, porque tú sabes eso que se decía siempre de pan con pan, ¿no? Que no. Y yo no como pan con los espaguetis, no sé. Al fin y al cabo, ¿no?
No se debe.
Bueno, aparte, pero bueno, yo no digo que alguien no lo haga. En fin, los oyentes de la tarde, que o no le gusta, que solo hemos encontrado una, pero bueno, de todo hay, sí. O se come un bocata de lentejas y de espaguetis y se queda tan ancho. En fin, ¿y tú cómo te lo comes? ¿Cómo te gusta comer el pan? ¿Te parece imprescindible o, bueno, pues lo has abandonado un poquito? ¿Se compra menos pan en tu casa ahora que antes, por ejemplo, que cuando eras pequeño en tu casa? Queremos que nos lo cuentes en facebook.com/latardecope, @latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
Es el señor Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Buenos días.
La gente cada día vive más, por lo cual hay que pagar las pensiones. ¿Se impone algún tipo de reforma?
En promedio, una persona que se jubila tiene el 70% en pensión del salario. Y eso lo queremos preservar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Celebra los Samsung Days de MediaMarkt. Llévate un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G de 256 GB desde 934 euros al traer tu antiguo S10 Plus. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como camisas, pantalones y prendas de punto de Dustin para hombre por 15 euros o prendas de abrigo de Midio Tucci y Dustin al 60%. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana el yogur Bifidus cremoso Día un 37% más barato. Ahora tan solo a 0,59 el pack. Día, paga menos.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es jueves, llegan los estrenos de cine, también alguna sorpresa que otra. Enseguida te los contamos con nuestro crítico, con Juan Orellana. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hombre, pero antes tenemos que comentar, aunque sea un poquito, que están los nominados a los Globos de Oro, que conocíamos ayer miércoles, y bueno, se ha notado muchísimo el año de pandemia, porque hay muchas películas que en realidad son películas que se han estrenado en plataformas, ¿verdad, Juan? De hecho, la que lidera las nominaciones, que es Mank, pues, entre mejor película drama, mejor dirección, en fin, pues es una película de plataformas. Podemos escuchar algo de Mank.
Hello, everyone.
Make yourself to home, Mr. Mankiewicz.
Please call me Mank.
Mank. Mank.
Juan, ¿qué película es esta? ¿Por qué tiene tantas nominaciones?
Bueno, primero decirte que yo no sé si esto va a ser porque ha sido el año de la pandemia o si es que a partir de ahora en los Globos y en los Oscars ya va a haber estrenos indiscriminados de sala y de plataforma. Yo creo que eso ya es una cosa a la que tenemos que acostumbrarnos. Y de hecho, pues esta película, efectivamente, como tú decías, se estrenó directamente en las plataformas y ya olió a Oscar en su momento. Estamos en los Globos de Oro, pero bueno, siempre se dice que es un anuncio. Esta es una película de cine sobre el cine, que eso en Hollywood gusta mucho, porque es un biopic sobre Mankiewicz, Herman Mankiewicz, que fue el guionista de Ciudadano Kane. Y entonces, pues la película hace una visita, una recreación de lo que fue el rodaje de aquella película tan famosa, en blanco y negro, y ya desde el principio dijeron, wow, esto huele a Oscar, y bueno, y efectivamente tiene toda la pinta de que ahí va a acabar la película.
Bueno, pues una de las importantes nominadas en estos Globos de Oro. Veremos qué pasa. Vamos a centrarnos entonces en los estrenos de cine, en películas que podemos ver estos próximos días. Y empezamos pues también con una película que se puede ver en una plataforma. Es lo que tienen los tiempos que vivimos. El amor de Sylvie.
¿Sabes? Si realmente amas algo, de verdad.
No lo sé. Quizá cuando es lo único que importa.
Es una película, entiendo que de amor, pero ¿hay algo más allá del romance, Juan?
Pues mira, sí, porque sobre todo es como una especie de baño de cine clásico. Es una película que nos lleva al mundo del jazz en Harlem, en el Nueva York de los años 50, con una iluminación súper clásica, bueno, pues que recuerda aquellas películas del Technicolor y aquellas películas como Cantando bajo la lluvia, esos colores y esas luces de neón, ¿no? Con toda la música del jazz y del saxo, porque el protagonista es un saxofonista. Y luego, efectivamente, es una, bueno, todo el mundo de la comunidad negra, ¿no?, de aquellos años. Y luego es una historia de amor, pues una historia de amor, bueno, pues con mucha fuerza, ¿no? Porque es como un amor imposible, pero que siempre vuelve porque es eterno, ¿no? Ella es una mujer que triunfa en el mundo de la televisión, en el mundo del jazz, parece que la vida les separa, pero les vuelve a juntar. Y bueno, vamos viendo pasar esos años con todo el contexto social, lo que va ocurriendo en Estados Unidos en aquella época, en el mundo de la música. Los nuevos tiempos que llegan, cuando aparece un negro jovencito que se llama Stevie Wonder y cambia la música. En fin, es un gusto de película muy clásica para gustar el cine clásico hecho hoy y desde luego para pasar un rato agradabilísimo.
Pues se titula El amor de Sylvie. Como siempre le pido a Juan una nota, ¿no?, que nos sirve a veces también muy bien para aclararnos un poco más las ideas. ¿Cuál sería?
Bueno, pues vamos a empezar hoy con un 8.5.
¿Pero qué me estás contando con un 8.5? ¿No va a ser muy fuerte?
Va a ser una semana fuerte.
Bueno, pues está muy bien. Vamos con la siguiente película, en este caso sí que llega a los cines, y es La pintora y el ladrón. Two paintings were stolen from a gallery in Norway today. The paintings were stolen in broad daylight. Bueno, el título parece una película de ficción, pero en realidad esto es un documental que además viene de Noruega, Juan.
Bueno, es una cosa increíble, ¿eh? De hecho, esta semana solo se estrenan dos películas y una de ellas es esa. Cuando la ves, dices, aquí hay trampa, esto no puede ser un documental, esto será lo que llaman un mockumentary, es un falso documental. De hecho, bueno, pues todos los que la hemos visto enseguida hemos investigado si se trataba de un documental, y lo es. La historia es la siguiente: es una pintora checoslovaca que tiene que marcharse a Oslo huyendo de un marido psicópata, y consigue hacer su primera exposición. Ella hace una pintura naturalista, muy realista, y justo el día que expone, pues un ladrón de poca monta le roba los cuadros. Enseguida le pillan, porque es un ladrón muy malo, o sea, muy cutre, que además está hasta arriba de droga, y bueno, pierde el cuadro. Bueno, la cosa es que en la sesión de juicio ella conoce a su ladrón, y en vez de, no sé, de pegarle con el bolso en la cara, le pide que pose para ella. Y empieza una relación preciosa donde el arte es terapia, donde él va sacando todas las heridas, todo lo que le ha llevado a ser un drogadicto y un delincuente, pero ella también hace su propia terapia. Y al final no solo fueron grandes amigos, sino que él se redimió gracias a esta relación. Es una película espectacular. Hay un momento, por ejemplo, cuando él ve el primer cuadro, el primer retrato que ha pintado ella de él, se echa a llorar porque dice, nadie me había mirado así, ¿no? Entonces, bueno, es un documental muy original, muy interesante, y aunque hay gente que tiene prevención contra los documentales, yo le animo a que la vea, porque es como una historia que parece de ficción, pero es verdad.
Pero aparte de la historia que cuentas, que la verdad es que es una historia preciosa, entiendo que si es un documental, es decir, los protagonistas son los que aparecen en que no, claro, sé si lo han recreado, si había imágenes.
No, claro, es que uno cuando lo ve se lo pregunta.
Claro.
El rodaje ha durado varios años, ¿eh? Es decir, que el director ha ido acompañando en las citas que hacían esta pareja para pintar y para quedar, para hablar, siempre llamaban, o casi siempre, al director, que ha ido haciendo como un diario de esa relación. Porque efectivamente lo ves y dices, bueno, pero y él realmente se pone a llorar, esto está improvisado. Y sí, es así, es espontáneo. Es increíble, pero cierto.
Bueno, pues es La pintora y el ladrón, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a subir un poquito al 9.
No puede ser un 9. No recuerdo ya la última vez que Juan Orellana le dio un 9 a alguna película, ¿no? En fin, pues sí que vamos bien esta tarde. Vamos a seguir a ver cómo continúa la cosa. En las salas ya encontramos la película Última misión en Afganistán.
Es una misión normal.
Fue derribado por Sardar, el guardaespaldas de Hoshen. Llevamos 2 bajas y no damos con el piloto.
Quizás debamos cancelar la misión. Es peligroso.
Os marcharéis, pero la guerra perdurará.
Bueno, estamos hablando de una película rusa ambientada en el final del conflicto soviético-afgano, o sea, hablamos de finales de los años 80. ¿Qué cuenta la película, Juan?
Pues sí, pues nos cuenta una historia real, o sea, parece que la guerra ya se ha acabado, ¿no? Ya se están yendo a sus casas, pero hay que hacer una última misión porque han capturado a un piloto de avión de guerra, que resulta que es el hijo de un general ruso. Y entonces, bueno, pues hay un comando que tiene que, digamos, meterse en los recovecos de las zonas más peligrosas de Afganistán, donde están todos los mujahidines dispuestos a matar a cualquiera, y recuperar al hijo del general. Entonces es una película muy, muy brutal, porque es rusa y son muy hiperrealistas en las escenas, muy bien rodada, con mucha fuerza. O sea, esta es una película para amantes del género bélico, pero no clásico, sino eso, a lo ruso, como saben hacer ellos las películas.
A lo ruso.
Y además que es una historia real, y por tanto tienes interés de que no te están contando una milonga, sino que estas cosas pasaron.
Bueno,
así
pues
que es otra buena propuesta.
Otra buena propuesta. ¿Qué nota le pones? A ver.
Bueno, aquí vamos a bajar un poquito y nos vamos a quedar en el 7,5, que no está mal.
No está nada mal, lo que pasa es que claro, un 8,5, un 9, parece que bajamos al 7,5 y es como que hemos bajado
un montón.
Pero
seguimos en el notable.
Seguimos en el notable, y fíjate lo que llega ahora, este al cine, que tenemos también que destacarlo, esta joya de la que, por cierto, hablamos también aquí ayer justo en el programa, es El Chico. Porque este sábado se cumplen 100 años del estreno de la primera película, del primer largometraje de Charles Chaplin, El Chico. Y no me digas, Juan, que esta sí se proyecta en los cines.
Sí, esa es la novedad. Es, como tú has dicho, es el primer largometraje. Ya Chaplin había hecho muchos cortometrajes. Bueno, ya ayer supongo que mi amigo y compañero Ignacio Armada lo contó muy bien. Pero efectivamente, que 100 años después una película siga emocionando, gustando, que no haya envejecido nada, eso solo les pasa a las obras maestras, como es esta historia de acogida tan bonita, ¿no?, de un mendigo que acoge a un niño huérfano. Todos tenemos la peli en casa, pero quien pueda disfrutar de verla en pantalla grande, que no se lo pierda, porque es una ocasión única. Pues, y ya te adelanto que dime, a esta le cae un 10.
Bueno, claro, es que es una película de Chaplin, es un clásico. Jo, es que a ver qué nota le das a una película como esta, ¿no?
En una fin, película pero... que aguanta el tipo 100 años tiene un 10 o una matrícula de honor.
Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo contigo. Otra cosa es, claro, ¿cómo invitamos a la gente que nunca ha visto El Chico a ir al cine ahora a ver esta peli? Dices, la tenemos en casa. Bueno, quizá no todo el mundo la ha visto, ¿eh? Mucha gente joven, bueno, quizá no la ha visto nunca.
Puede ser, pero es decir, que se encuentra fácilmente, pero la experiencia de ver una película así restaurada, con una calidad de imagen extraordinaria en una pantalla grande, es que o lo ves ahora, que la han estrenado con este motivo, o no lo vas a volver a poder ver en toda tu vida. Entonces hay que aprovechar. Bueno, dado que solo hay dos estrenos esta semana, pues uno de ellos es ese.
Es El Chico, de Chaplin. Y como no destacamos siempre una película, podemos destacar muchas, pero destacamos una de 13 este fin de semana y hablamos de otro clásico, El Hombre Tranquilo.
¡Es un sinvergüenza! ¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí.
Tranquila, sacude muy fuerte.
Supongo que lo superará.
Hay cosas que un hombre no supera fácilmente.
Bueno, con John Wayne y Maureen O'Hara, la verdad es que es una de esas películas que la pillas ahí en la tele y te quedas porque es que es fantástica, ¿o no?
Es maravillosa, tiene momentos estelares, personajes, como hacía siempre el cine John Ford, unos secundarios inolvidables, como aquel hombre que se pasa la película diciendo homérico. Y luego ver a John Wayne en esa Irlanda casi de fantasía, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una película que hay que ver qué podemos hacer mejor el viernes a las 10 de la noche que ponernos en el sofá y disfrutar de una de las películas en color más bonitas de John Ford.
Y con ese personaje tan especial, ¿no?, de John Wayne, tan alejado, ¿no?, de los westerns, pero bueno, no sé, es que es una película muy bonita, a mí siempre me ha encantado. En fin, el que recomienda aquí o no es nuestro crítico de cine, que para eso está Juan Orellana, pero que hoy encima, fíjate tú, que notazas le ha dado a las
pero
películas
que tenemos. Pero no te acostumbres.
No me acostumbro, ¿eh? Nunca me acostumbro, ¿eh? A los 8:30, a los 9, a los 10, es como me voy a acostumbrar. Bueno, recuerda, 13, en 13 puedes ver El Hombre Tranquilo, lo hemos dicho el viernes a las 10 de la noche. Juan Orellana, como siempre, muchas gracias, ¿eh?
A ti, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues esto en cuanto al cine. Por cierto, que te digo que ya tenemos los datos actualizados del coronavirus en España. Sanidad comunica 29.960 nuevos casos positivos de coronavirus y 432 fallecidos en las últimas 24 horas.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Olvida las fechas señaladas, se mete el pijama dentro de los calcetines e incluso ronca. Y aún así, le quiero. ¿Y sabes por qué? Porque el amor siempre gana.
Compra tu cupón del sueldazo del el fin de semana de San Valentín de la 11 y podrás ganar 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y además, si entras en cuponespecial.es y registras tu cupón del sueldazo del fin de semana de San Valentín, podrás conseguir una de las cientos de tarjetas gourmet que regalamos. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy con los oyentes, contigo que nos escuchas, hablamos del pan, de cómo comes el pan, de cuántas barras compras en tu casa, de qué tipo de pan, de si hay una comida especial que es imposible para ti. O sea, inimaginable que te la puedas comer sin pan. De todo esto y más hemos hablado y seguimos hablando con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, nos podemos quitar cosas de la dieta, pero ya te digo yo que el pan no hay quien lo toque. Mira, esta sin más.
Uf, hoy habláis del pan. Buenas tardes. Yo muchas veces lo pienso y digo, ¿qué es lo que más me gusta del mundo? Pues lo que más me gusta del mundo es el pan. Y no puedo pensar en comer sin pan. En mi casa siempre hay pan y además un pan bueno, un pan rico, que yo lo como, da igual el plato que coma. Yo siempre como un trozo de pan por la mañana, lo que sobra se tuesta por la mañana, un trozo de pan reciente al mediodía y el trozo de pan en la cena. Y no estoy gorda. Un pan rico es buenísimo.
Y no estoy gorda.
Es que el pan no engorda, engorda lo demás que te comes con el pan, pero el pan no.
Bueno, el pan depende del pan que comas, será como todo, ¿no? Vamos, digo yo. Y el tipo de pan, no
sé. Por supuesto.
A ti tampoco te engorda porque a ti tampoco te engorda nada, pero bueno, tú es que eres una privilegiada.
Seguro.
Anda, que no.
Anda, que no. Mira, Pilar, desde Aro también salen a la defensa del pan.
Buenas tardes, aquí desde Aro, La Rioja. ¿Cómo no vamos a comer pan, hombre? Sin pan no se completa la comida, no se completa la dieta mediterránea. Dicen que pan con pan, comida de tontos, pero yo creo que más tonto es el que no come pan. El pan le viene bien al queso, al vino, pan, vino y queso. Saben a besos. El pan viene bien para todo, para las salsitas, para las cremitas, para todo. El pan nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. Así que tiene que seguir con nosotros. Un abrazo a la gente, gente.
Claro que sí, por supuesto.
Dice pan, vino y queso. O pan, vino y jamón.
También, todo,
por
todo.
Ejemplo.
Tú todo puedes, sabe a beso.
O sea, a ver, yo puedo comer el jamón sin pan, pero con pan mejor, ¿no?
Exactamente. No mira, sé. Que se lo digan a Rafa de Córdoba, que nadie le toque el pan, vamos.
Buenas tardes, gente, gente. Hoy me has tocado, hoy me habéis tocado mi fibra. A mí me quieren eliminar el pan de todas maneras, porque es que, claro, como está tan rico, engorda. Pero, qué va, no me lo quitan. Me han dado pan sarraceno, me han dado pan integral de sémola de trigo, que sí, bueno, de muchas clases, pero el pan, eso es lo mejor que hay. Y yo el pan que más recuerdo, que cuando puedo lo compro, es el pan del Bacar, de la estación de Ovejo, aquí en Córdoba. Es un pan viejo de estos antiguos, cateto, tradicional, que está buenísimo. Esa miga no se echa a perder en semana. Venga, un saludito.
Vamos, pan de pueblo, básicamente, pero vamos, que nunca jamás en mi vida le había oído llamar pan cateto, pero bueno, mira, una terminología nueva, de todo se aprende.
Esa miga, qué rica. Bueno, está claro que nos gusta comer pan con casi todo y del bueno.
Buenas tardes a toda la gente, gente. Yo sigo comiendo pan artesano de leña, que es el que más me gusta. Con masa madre, bien de tiempo y paciencia. Y buen horno de leña.
Como el pan de Orzales de Cantabria, ya te digo yo que no lo hay. Y el que no se lo crea, que lo pruebe.
Un bocadillo de agujas con picante entre pan y pan, eso, ¡buah!
Y sí, me he comido una barra de pan entera con unas patatas a la riojana. Que eso es, como decimos en Valencia,
buenas.
Mel de Romer. Un abrazo, saludos.
Pues eso, mucho pan, pero que sea del bueno, ¿eh?
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. Dos hombres vestidos de blanco con dos gorritas irlandesas están muy concentrados en dos barras de pan. Los dos hombres gastan manga corta, tienen los brazos al aire. Se han pasado la madrugada amasando, enharinando, sacando y metiendo las palas en el horno. Estaba la noche muy oscura cuando salieron de casa los dos panaderos. Era una noche fría, sin luna. Solo el lucero fiel, en lo más alto del firmamento, hizo compañía a los dos panaderos por las calles desiertas. Dormía la ciudad, dormían las calles, hasta dormían los amantes. Y velaban los panaderos. Velaban los panaderos el sueño de muchos. Velaban con unas manos blancas que traían y llevaban la masa sobre la mesa. Velaban trajinando la lumbre. Y un poco antes de que apareciera la sonrisa del alba, la sonrisa rosa del alba, empezó a oler a hogar. Empezó a oler a trigo generoso, a mesa familiar, a conversación entre amigos. Empezó a oler a pan. El olor a pan anuncia que alguien nos ha velado, que mientras dormíamos la tierra ha seguido girando. Las estrellas se han ido retirando. El olor a pan anuncia que el lucero ha conseguido recoger a las estrellas a tiempo. Mientras dormíamos, el sol se preparaba para rasgar el cielo del horizonte. Mientras dormíamos, mientras estábamos rendidos, entregados, había manos que velaban por nosotros. El pan huele a nosotros mismos, a esa cara que aparece soñolienta en el espejo, amasada y horneada mientras dormía.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de pan y radio. Bueno, la radio sigue, la radio continúa en COPE, llega La Linterna con Ángel Expósito.